en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Bien, pues, ya estamos en vivo. Llegó la hora, lunes 2 de febrero. 02 del 02 para los cabalísticos. Soy Álvaro Iriarte y los voy a estar acompañando, pero no estaré solo esta semana, sino que me acompaña María José Olea. María José, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias, Álvaro. Feliz de estar acá co-conduciendo contigo.
Oye, un tremendo desafío. Le mandamos saludos a José Francisco Lagos, que se encuentra unos días fuera de las pistas, así que todo bien, todo tranquilo, y lo importante es que esto no para, señores, ¿eh? Y María José, en eso es muy importante, porque esto no se termina ni con enero ni con febrero y seguimos de corrido hasta marzo.
Así es, no hay que dar tregua, así que vamos a estar aquí comentando toda la contingencia y el análisis.
Oiga, no se olvide de seguirnos en redes sociales. Llegó la hora 921 en X y en Instagram, y llegó la hora 921 en YouTube, con la primera L mayúscula, es decir...
Sí, importante el detalle, ¿sí o no? Y hacer la precisión.
Eso es clave. Y por supuesto nos puede seguir en todas las señales de Radio Agricultura. Por ejemplo, en Copiapó y alrededores, 101.3. Un gran saludo a la gente de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y tantos, el balneario costero que hoy día está, el borde costero de Atacama, que está de turismo. ¿Algún saludo muy especial? Bien. ¿Algún dial?
La señal de Talca, no sé si...
Sí, pues 94.5.
Ah, muy bien.
Un saludo bien. Ahí a Talca, París y Londres. No sé, la señal en Talca es la 94.5. ¿Y en París y Londres?
Ah, no sé.
Ahí Agricultura.cl y nuestra señal de streaming.
¿Ah? Perfecto, 94.5, exactamente. Un saludo para la gente de Talca. Oye, Álvaro, yo te quería preguntar, ¿qué pasó un día como hoy?
Tenemos varias efemérides, vamos a la más antigua. En 1930, María José, un día como hoy, el presidente Carlos Ibáñez del Campo, en ese entonces vicepresidente de la República y todo un tema constitucional que nuestros amigos historiadores que vienen al programa nos pueden aclarar, pero para estos efectos, quien después fuera conocido como presidente Carlos Ibáñez del Campo, promulga la nueva Ley del Registro Civil, un cuerpo sistematizado que actualiza la primera Ley de Registro Civil de 1883-84.
Es un dato más histórico, yo te tengo un dato más cultural, más farandulero, exactamente.
A ver, dale.
Un 2 de febrero, un día como hoy, nace la cantante colombiana Shakira.
¡Ah, mira tú!
Pero también, mira, y ojo con esto, nace el futbolista español Gerard Piqué. ¿Coincidencia? No lo creo, pero ahí está, muy marcado esa fecha, 2 de febrero.
Uno del año 77, Shakira, y Piqué del año 87.
Exactamente, 10 años de diferencia, y también un día como hoy, en 2024, el tenista Roger Federer.
2004.
¿Dije 2024?
Sí, por eso. Me robaste el efeméride.
No. 2004, perdón. El tenista Roger Federer alcanza el número uno del mundo por primera vez en su carrera.
Mira, interesante. Y otra efeméride importante, auditores de Llegó la Hora, quizás un poquito más triste, porque a veces estas cosas reflejan de cuerpo entero, o sea, desnudan los carencias que tenemos y lo que a mí me gusta a veces. Se habla mucho, María José, de las fallas del mercado, pero a mí también me gustaría que empezáramos a hablar cada vez más de las fallas del Estado. Y lo vamos a conversar, pero un día como hoy, del 2024, comienzan los fatídicos incendios que afectaron Valparaíso y Viña del Mar. Una situación que marcó profundamente no solamente a las comunidades afectadas, sino que yo me atrevería a decir, María José, que nos afectó a todos, ¿no? Por la magnitud y la cantidad de muertos.
Así es, una fecha muy triste que queda muy latente hasta el día de hoy.
Y es imposible no hacer las comparaciones con los incendios que hemos tenido en el mes de enero en la zona de Concepción,
Ñuble, Biobío,
principalmente, porque hubo una reacción, una respuesta de la ciudadanía como que de alguna manera salió energizada en masa, porque pareciera que tenía vivo el recuerdo del cómo se llevó a cabo el proceso en Valparaíso, ¿no?
Claro, se revivió el drama imposible no sacárselo de la cabeza a todo eso.
Oye, y en ese orden de ideas vamos a tener como invitado también a personas que están participando activamente del proceso. Pero, María José, un tema, ¿cómo has visto tú a través de las redes sociales? Sabemos que tú te manejas bastante en métricas estadísticas.
Nativa digital.
Nativa digital, a diferencia de este humilde conductor subrogante y sustituto. ¿Cómo has visto tú la situación, la comunidad y la organización de ayuda en los incendios de este año en comparación con los del 2024?
Impresionante, o sea, yo creo que hemos visto una sociedad civil muy activa. Si uno se mete a revisar las redes sociales, ve diferentes fundaciones, organizaciones, partidos políticos también, gente particular que se organiza para buscar ayuda, y es una capacidad de gestión impresionante y de ver los resultados concretos. O sea, mandan fotos de instalamos tal luminaria, claro, entregamos tal ayuda. Una capacidad de gestión súper ágil.
Es bien importante, y yo soy un convencido, no sé cómo lo ven ustedes, auditores, pero yo soy un convencido que marcó mucho la respuesta y el proceso del 2024. Sí, entonces, y para conversar de eso, vamos a tener a nuestro primer invitado, precisamente la institución en la que él participa, ya lo vamos a presentar, ha tenido un rol bien interesante en este tipo de emergencia, en particular en los últimos incendios y en la forma en que se plantea, porque la emergencia pasa, pero lo que no pasa es el proceso de reconstrucción, ¿no?
Exactamente, ahí quedan las secuelas y hay una labor muy importante en el proceso de reconstrucción.
Efectivamente, y no se olvide que puede seguir esta conversación en agricultura.cl, en todas las señales y en todos los diales de Radio Agricultura, y también, por supuesto, puede seguirlo por las plataformas de streaming. Bien, entonces, miren lo importante, lo de las efemérides tiene un rol que nos permite conectar. Y ya está con nosotros, aquí en estudios, Nicolás Canales, director operativo de Desafío Levantemos Chile. ¿Ah? Nicolás, muy bienvenido a Llegó la Hora. Feliz de poder conversar contigo. Sabemos que la fundación está bastante ocupada por estos días, pero un alto y una pausa se han hecho para poder acompañarnos y poder exponer y conversar sobre este tema.
Sí, sobre eso, Nicolás, sabemos que Desafío Levantemos Chile está en terreno muy operativo ahí en las regiones afectadas. Quería preguntarte, desde tu experiencia y lo que han visto desde la fundación, ¿cuál es la situación actual respecto a los incendios, como el diagnóstico que ustedes han hecho a partir de su trabajo operativo?
Bueno, primero que todo, gracias por el espacio. Sin duda es una catástrofe enorme, de magnitudes que todavía se está evaluando. De hecho, estuve con el alcalde de Penco hace poco y hablaba de más de 5.000 viviendas.
5.000.
Que es un número enorme, que no se habla, que no se comunica. Y eso también trae consigo que uno estando en terreno, yo vengo llegando y de hecho me voy mañana, llegué el sábado y mañana parto de nuevo, te vas dando cuenta cómo ha bajado el nivel de ayuda,
sí, claro,
que es lógico, pero también al no ser noticia, se vuelve un desafío muchísimo más grande poder colaborar ahí. Sin duda es muy enorme la afectación desde la vivienda, lo comunitario, colegios, hospitales, sedes sociales, y por otro lado también el pequeño comercio, o sea, todo lo que es el emprendimiento, el pequeño empleado de las distintas industrias que están ahí en las comunas, principalmente en Penco y Tomé. De alguna otra manera tiene matices múltiples que lo hacen muy muy complejo.
Nicolás, y ahí en el fondo una pregunta que lo estábamos nosotros cuando entraste acá a este primer bloque, lo conversábamos con María José. Pasa la emergencia y efectivamente baja, lo que tú dices, baja quizás la ayuda, pero ¿cómo ustedes desde Desafío enfrentan este proceso? Porque ustedes han estado involucrados exitosamente, en mi opinión, en varios procesos de reconstrucción y no solamente me refiero a la reconstrucción física, sino que también sabemos que hay temas de comunidad, hay vacíos que se producen por las muertes, hay destrucción de espacios comunes que tienen significación en las comunidades. ¿Cómo se sigue hacia adelante? Porque la emergencia va a pasar, o sea, tarde o temprano se acaba la emergencia desde la perspectiva mediática, desde la perspectiva de redes sociales, pero no para la gente, ¿no?
Sí. Bueno, para nosotros es fundamental ser los primeros en llegar o intentar serlo. Eso es lo primero para poder entender desde el minuto uno las consecuencias de lo que dejó la catástrofe. Y en ese sentido activamos todo nuestro plan. Nosotros tenemos todo un protocolo de emergencia interno, cómo operamos desde las campañas, como también el equipo operativo. Y ahí en esa primera instancia es toda una evaluación y en paralelo el apoyo a la primera necesidad. Esto principalmente en alimentos y líquidos, tanto para quienes colaboran como quienes son los afectados. Y también en paralelo nuestro kit de remoción de escombro, que en el fondo es para la autolimpieza de cada una de las familias, independiente de que todos los servicios se pongan a disposición de manera masiva con camiones y máquinas. También hay un activo importante que son las propias personas, y sobre todo en el sur, que se quieren poner de pie lo antes posible.
Y Nicolás, respecto a esto que comentabas, que como desafío Levantemos Chile intentan al menos ser los primeros en llegar, ¿cómo visualizas tú o cuál es el diagnóstico que hace respecto a la gestión del Estado en procesos catastróficos como esto, en el proceso de reconstrucción?
Yo creo que el Estado tiene sus propios tiempos. Mal visto muchas veces desde la opinión de lo que es el funcionamiento, pero es una estructura, no es algo de voluntades propiamente tal, sino que es una estructura que funciona de una manera que para efectos prácticos se hace ver más lento. No obstante, ahí está el rol importante de la sociedad civil. Nosotros somos unos representantes de ellos, en donde de manera articulada y siendo un complemento, nosotros siempre lo hemos dicho, esto no es una competencia, esto es todo desde nuestras distintas veredas, colaboramos en poder resolver los problemas que dejó esta mega catástrofe. Entonces ahí donde efectivamente muchos personas o actores de la sociedad civil se ven como en una primera instancia muy protagónicos, pero es más que un tema de voluntades, como les decía antes, un tema estructural. Esa es la situación.
Ahora, pero hay un rol que pareciera ser que los chilenos estamos aprendiendo a valorar, que es que precisamente la primera, quizás esa primera etapa, las primeras 48 horas para canalizar la ayuda, la sociedad civil, y entre ellos, en particular en este caso estamos hablando de ustedes, como Desafío Levantemos Chile, tienen un rol articulador muy importante. Sí. La gente siente que la ayuda llega. Y eso muchas veces da tranquilidad a quienes lo han perdido todo por este tipo de situaciones.
Sí, primero me gustaría detenerme en el punto de la articulación. Creo que acá el gobernador regional ha hecho un trabajo notable en la articulación. Acá yo estoy participando con el equipo en mesas día por medio para ver los avances de la emergencia. Ya. Y está sentado el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y eso,
o sea,
es una
todos
señal.
Los actores.
Exactamente. Están los gremios, están las empresas, está el gobierno de salida y el gobierno entrante, todos participando en una misma causa. Entonces, eso yo lo quiero destacar porque muchas veces no es lo que sale en las portadas, pero sí es algo que es muy importante para enfrentar este tipo de catástrofe como lo que está ocurriendo en Biobío.
La colaboración entre todos los actores involucrados, digamos.
Exactamente. Y aquí hay que pensar que no es solamente Penco, hablamos de Penco, pero está metido Tomé también lamentablemente Bulnes, Quillón, me atrevería a decir que año por medio ocurre algo en esa comuna, lamentablemente. Entonces es una región que está muy golpeada, además de también las regiones vecinas. O sea, se minimizó, pero no fue menos importante lo que ocurrió en la Araucanía, principalmente en Malleco, y lo que ocurrió también en distintos sectores de la región de Ñuble.
Y ustedes, como Desafío Levantemos Chile, estamos conversando con Nicolás Canales, ¿ustedes también estuvieron en Malleco, también estuvieron en Ñuble, o concentraron? Porque también la gente hoy día lo entiende más, pero el trabajo que realiza una institución como la de ustedes tiene limitaciones propias de personal, de presupuesto, de voluntario, es normal. O sea, se concentraron, ¿cómo tomaron esa decisión en este evento?
Bueno, hemos adoptado una confianza a nivel transversal en el país que nos ha traído como el beneficio de poder recibir muchos aportes, no solamente monetarios, sino también de insumos como aguas, alimentos, los mismos kits de remoción de escombros.
Y voluntarios ahí donde, también, ¿o no?
Exactamente, o sea, todo lo que es el voluntariado que se ve muy activo siempre en estas situaciones. Es ahí donde yo destaco la labor del Desafío, porque efectivamente llegamos a todos los lugares. ¿Cuál es la salvedad o la diferencia que tenemos que hacer en catástrofes como esta? Que tenemos que focalizarnos. Y efectivamente nuestro foco está más concentrado donde la magnitud de la catástrofe es más grande. Y eso es el caso de Tomé, por un lado, y el caso también de Penco. Pero efectivamente, en materia de primera necesidad, nosotros hemos estado en todas las comunas conversando con los distintos gobernadores para poder colaborar en primera necesidad en todas estas comunas afectadas por los incendios de enero.
Y Nicolás, ¿cuál sería hoy día como los puntos más críticos, como esas emergencias que tienen que atacar ahora ya, más allá de la distribución geográfica, como desde su actividad?
Mira, nosotros, obviamente la vivienda es fundamental para todos los habitantes de la tierra, sin lugar a dudas, pero también, como lo decía Felipe Cubillo, nuestro fundador, es sumamente importante después de una catástrofe como esta ver cómo levantamos o qué es lo que necesitamos para que la comunidad se ponga de pie. Y ahí entra el rol de los colegios, los hospitales, el pequeño comercio, porque ¿qué es lo que pasa con los colegios? Tú necesitas dejar a tus hijos en los colegios para poder ir a trabajar, eso pasa en todos lados. Lo mismo en los hospitales, necesitas la atención básica de salud, también pasa en el pequeño comercio. Las comunas rurales como Penco y Tomé principalmente, abunda el emprendimiento. Chile tiene como motor el emprendimiento.
País de emprendedores.
Exactamente, entonces de alguna otra manera fortalecer esos tres ejes pasan a ser fundamentales en nuestras acciones ahora. De aquí en adelante.
Estamos conversando con Nicolás Canales, director operativo de Desafío Levantemos Chile. Nicolás, y queremos volver porque hoy día estamos conmemorando 2 años desde que comenzaron los incendios en Valparaíso. No se trata acá de cuestionar el proceso, pero sí queremos conocer la mirada de Desafío Levantemos Chile. O sea, ustedes trabajaron en la emergencia y han seguido trabajando después. Y la verdad es que nosotros conversábamos con María José, da la impresión que esta reacción de la gente a ayudar en los incendios del 2026 en Ñuble, Biobío y la Araucanía, pareciera ser que está energizada por la experiencia o el recuerdo del proceso posterior en Valparaíso. ¿Crees que hay algo de eso? Porque era muy impresionante en las primeras 48 horas, 72 horas, cómo se organizaba la gente para ir de inmediato en ayuda. ¿Sabes qué impresión me daba a mí? No sé, y lo conversábamos con María José, como que la gente no quería que quedara igual que lo que pasó en Valparaíso. Esa es la impresión que tengo. ¿Hay algo de eso?
Yo creo que es muy similar. La ímpetu y la acción del amor, que es lo que más abunda en Chile. Nosotros siempre hablamos que lo mejor que tiene el chileno es esta capacidad de ponerse en el lugar de otro para poder ayudar. Y ahí donde también se produce un pseudo caos, para sobre todo los fines de semana, porque abundan las personas que quieren contribuir. Pero efectivamente hay una gran diferencia. Primero, Viña del Mar es la segunda capital de Chile, es una ciudad muy grande, hay mucha capacidad para darle soporte a las necesidades básicas de la comuna, pero en el caso de Penco, me quiero detener solo en Penco, es un poblado que desapareció, o sea, Lirquén es una de las localidades más importantes de Penco, esa quedó, el 80% desapareció, y con ello hogares, colegios, hospitales, centros comunitarios, pequeño comercio, etcétera. Entonces, de alguna otra manera, es difícil buscar una comparación o puntos que se conecten. Lo que sí es una realidad es que efectivamente la participación activa de las personas es algo que se va repitiendo siempre en las distintas catástrofes que hemos enfrentado en Chile. O sea, en 15 años hemos enfrentado 30. Ya es lamentablemente algo que tenemos que empezar desde tal vez el mundo legislativo, pensar mejor qué va a ocurrir, qué va a pasar, tener más leyes que puedan, más que prevenir, prepararnos mucho mejor para este tipo de acontecimientos, sobre todo la familia.
Perfecto, y para todos quienes nos están escuchando y viendo en la pantalla, para quienes nos siguen por YouTube y Agricultura TV, hay un código QR de Desafío Levantemos Chile y Banco de Chile para hacer las donaciones a los afectados por incendios, así que más que invitados a colaborar a todos quienes quieran aportar en esta tragedia.
Sí, siguen trabajando ustedes, no se van.
No, de hecho estamos empezando, ya estamos instalados. Nosotros obviamente tenemos, como les decía al comienzo, un protocolo que indica que cada ciertos días las personas se van, los trabajadores y vuelven, pero estamos completamente instalados en la región desde el minuto uno. Ya hoy día estamos entrando en la fase de proyecto, al igual que en Viña. Nosotros en Viña hicimos esto mismo, el primer periodo limpieza y apoyo en lo básico, y después empezamos con las tarjetas de autorreconstrucción. En Viña repartimos 400, y después los proyectos, que es lo mismo que está pasando ahora, que distintos actores, desde personas naturales, gremios, empresas, quisieron colaborar para reconstruir proyectos como el Jardín Botánico, sedes sociales, los dos barrios que hicimos en Quilpué y en Viña, que fue Canal Chacao y Canal Beagle, dos poblaciones de mucho volumen longevo, que fueron reconstruidas también ahí a propósito de la donación de Leonardo Farca. Y hoy día ya estamos en la línea de poder definir los primeros proyectos, gracias también a nuestro live que hicimos la semana pasada, que logramos recaudar más de 6.400 millones de pesos, y eso va en proyectos que ya están decididos, que ya están asignados, y que buscan también esto que les decía en un comienzo, de poder levantar a la comunidad.
Bien, pues, Nicolás Canales, director operativo de Desafío Levantemos Chile, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Llegó la hora a 2 años de los incendios de Valparaíso y Viña del Mar y a 1 mes casi ya de los incendios ahora en el sur. Ánimo, éxito con todo el trabajo y de seguro vamos a estar en contacto durante el año.
Ok, muchas gracias y sigamos comunicando esta catástrofe, que es bien importante que siga vigente la noticia.
Que no se pierda.
Exacto.
Así es, muchas gracias, Nicolás.
Bien, pues, queridos auditores, no se despeguen de la sintonía, vamos a la pausa de rigor y ya regresamos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Atenderlo. Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que 1.000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia. en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl.
Conduce tranquilo sabiendo que tu auto está protegido 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Confía en Aire Security. Bien. Bien. Cota, ¿quieres presentar tú a nuestro próximo invitado?
Así es. Vamos a estar conversando con el senador Rojo Edwards, senador integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Hola María José, ¿cómo está? Hola Álvaro, un gusto saludarlos a ustedes y a todos sus auditores y auditoras.
Senador, muchas gracias por acompañarnos jueves. Lunes 2 de febrero, lo que quería decir era 2.
Estamos en vivo.
Lo sé. Oiga, estuve hace media hora estuve escuchándolo todas las efemérides. Estuve la de la Shakira.
Está bien.
Esa es la más importante.
Yo pensaba que la más importante era la de Carlos Ibáñez del Campo, senador, y la nueva ley de registro
civil.
Claro.
También la escuché.
Pero, oiga, y me tiraron, yo le aseguro que los auditores estaban pendientes de Shakira y Piqué. ¿Eh?
Sí, exactamente.
Sí, senador, pero no vamos a estar hablando de Shakira esta vez con usted. Lamentablemente vamos al asunto que nos convoca, que es el tema político, en que esta mañana el presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, la que se realizará hoy en Nueva York. Y queríamos preguntarle respecto a esto, desde un punto de vista de las relaciones internacionales, ¿en qué posición quedaría Chile tras la designación eventual de Michelle Bachelet en este cargo?
Primero, María José y Álvaro, yo creo que esto fue una deslealtad de parte del gobierno al presidente Boric. Y fue una deslealtad porque resulta que la candidatura de Michelle Bachelet tiene un muy probable veto por parte del presidente Trump, quien ya tiene candidata, y con todas las declaraciones que ha hecho el presidente Boric en su contra, es muy difícil que una candidatura como esta prospere. Pero además lo hace sabiendo que para el presidente electo Kast, apoyar a Bachelet significa una ruptura muy probable con una parte importante de su base. Pero rechazar a Michelle Bachelet también significa un problema, en este caso, con la base que apoya de la izquierda un poco más dura a Michelle Bachelet. Por lo tanto, lo que le hizo fue una trampa. Es como tirarle un Miguelito al presidente Kast. Y por eso creo que yo por lo menos estoy muy incómodo con lo que hizo. Y si a eso además la adicionamos, que lo hace con México y con Brasil. Sí. O sea, ¿qué es lo que está buscando? ¿Y cuál es el mensaje de poner a los dos embajadores detrás en esta conferencia de prensa? ¿Está enviando una señal de que México y Brasil financiarían la campaña de Bachelet en caso de que el presidente Kast no lo haga? ¿Están enviando un mensaje de que significaría un problema diplomático con ellos? Entonces, la verdad es que esto fue bastante mala leche y yo por lo menos desapruebo absolutamente lo que se acaba de hacer, más allá de las posibilidades reales que tenga la candidatura de Michelle Bachelet o no.
Senador, y en ese sentido, hace unos meses cuando se conoció esta idea del gobierno del presidente Boric, varias voces desde la oposición señalaron no solamente que esto era un gustito, ¿ah? Porque hay lo que usted mencionaba en esta primera pregunta, pero también que en el fondo genera un elemento que altera la política de Estado, porque estando por dejar el mandato, además, lo presento. O sea, no es que esto yo lo haya presentado oficialmente el año pasado. Hizo el anuncio, después pareciera que no pasó nada, y ahora, cuando queda un mes prácticamente para que deje el poder, hace este anuncio, esta presentación. ¿No debería haber sido esto una decisión de la administración entrante?
Por supuesto, y por eso que también lo considero una deslealtad. Porque la única forma que tiene el presidente electo José Antonio Kast de poder decidir sin presión es que no se haya nominado a Michelle Bachelet. Mm. Que Michelle Bachelet retire su candidatura y la proponga, de manera que el 11 de marzo el presidente pueda elegir. Pero poner una candidatura para que además el próximo presidente tenga que financiarla y estar todo el año recorriendo supuestamente el mundo pidiéndole a otros mandatarios que apoyen una candidatura de una persona que no es transversal. Yo no quiero decir que una persona que no es transversal, que sea muy de un sector político, no pueda ser representante de Chile en organismos internacionales, pero la candidatura de Michelle Bachelet es una candidatura de izquierda puramente, no es una presidencia que sea transversal. Fíjate que yo estaba en Nueva York el día que hizo el anuncio el presidente Boric y nos avisaron 2 horas antes. 2 horas antes.
Ninguna posibilidad. Y ninguna posibilidad de reaccionar.
Ninguna. ¿Qué transversalidad puede tener una candidatura que te avisan 2 horas antes cuando tú sabes? Mira, Michelle Bachelet ingresó al Partido Comunista al gobierno. Michelle Bachelet sigue defendiendo las atrocidades que se hicieron detrás del muro de Berlín en Alemania del Este. Michelle Bachelet también fue la que permitió el primer gran problema de inmigración ilegal que tuvimos con los haitianos al fin de su gobierno. Se hizo la reforma tributaria que dejó a Chile sin posibilidad de crecimiento más allá de la mitad que lo que crece el mundo, cuando los años anteriores crecíamos al doble de lo que crecía el mundo. Entonces, no estoy diciendo que aunque tenga un mal registro, podría ser representante de Chile, pero claramente lo que hay acá es una presión política, es una movida de política interna del actual presidente para ponerle una piedra en el camino al presidente electo. Y eso me tiene a mí completamente molesto, porque supuestamente la política exterior es una política de Estado, y con esto no se está respetando las razones mínimas. Y haber puesto a México y a Brasil en la foto me parece que es una presión además indebida. Es una especie de chantaje lo que hicieron.
Sí, estamos conversando con el senador e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards. Antes de darle la palabra a María José, solo una pregunta de estas como de comparación. ¿Esto es lo mismo que los concursos que se están abriendo a última hora y que se tratan de dejar dentro de la administración?
Trato directo.
O concursos de funcionarios dentro de la administración del Estado que quedan nombrados antes del 11. ¿Tiene la misma naturaleza?
Sí, tiene una similitud. Fíjate que lo que acaban de hacer, por ejemplo, es encargada de la dirección cultural a la embajadora que pidió autonomía siendo embajadora en Nueva Zelanda para la Isla de Pascua.
Claro.
Imagínate un embajador chino que viene y en Chile dice, no, yo creo que Taiwán debiese ser independiente. O un embajador americano que diga, mire, Hawái y Alaska no deberían ser parte de Estados Unidos. O sea, lo que dijo fue una ridiculez tan grande. ¿Y sabe lo que hacen? La premian con la dirección cultural de la Cancillería. Se están apurando los procesos de renovación de personas solamente para dejar apitutados políticos. Lo que ha hecho este gobierno es absolutamente obsceno en esa área. Y en el caso de Michelle Bachelet, es tan evidente lo que están haciendo que ha generado mucha molestia. Pero yo creo, María José y Álvaro, que fue tanto lo que ocurrió hoy día que el sector no va a aguantar esto. Y es más, hemos visto a los diputados de la UDI que dijeron que no se apoye ya directamente en contra, y también las declaraciones de Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, diciendo que la candidatura nace muerta. ¿Por qué? Porque ya como que nos cansamos. Este juego político que no tiene nada que ver con política de Estado fue demasiado el día de hoy. Y por eso es que yo me atrevo a decir con todas las letras, esto fue un chantaje al meter a México y a Brasil, y fue una deslealtad al hacerlo sabiendo perfectamente que esto le genera un problema gigantesco al presidente Kast. Imagínate, el presidente Kast ha dicho que va a decidir el 11 de marzo. Por ejemplo, que decida el 20 de marzo. Pero el 20 de marzo ya vamos a tener en el Congreso, por ejemplo, la reforma tributaria, todas las medidas económicas. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a indisponer, en este caso, a la oposición, que probablemente nos va a decir, no les vamos a aprobar absolutamente nada si no ponen la presidenta Bachelet. O sea, Yo me encantaría saber qué es lo que está tramando el presidente Boric con lo que hizo el día de hoy. Completamente injusto, innecesario, y por eso yo creo que fue una deslealtad.
Senador, usted ha dicho que esto se trataría, esta nominación, de una especie de jugada política. ¿Cuál cree usted o cómo cree usted que va a resolver esta encrucijada, este laberinto político, por así decirlo, el gobierno de José Antonio Kast?
Mira, aquí hay que separar. El presidente es el que maneja las relaciones internacionales, por lo tanto, ese concepto yo lo respeto 100%, pero creería, y esto es mi humilde opinión, como senador de la Comisión de Relaciones Exteriores, que esto hay que resolverlo luego, porque ya vimos el chantaje con México y Brasil. ¿Qué es lo que puede pasar en 2 semanas más? Bueno, se pueden incorporar otros países, se pueden tomar otras decisiones, se pueden transferir fondos a no sé dónde para la campaña, se pueden seguir haciendo movimientos que hagan cada vez más difícil la decisión sin presiones de un presidente Kast. Por lo tanto, yo creo, y en esto sé que tengo ropa tendida, como dicen, pero yo soy, y quiero decirte esto, yo prefiero ver las cosas una vez roja que 10 veces amarilla. Yo sé cómo me dicen rojo, yo lo digo, y bueno, fue parte de mi campaña, pero mucho mejor una vez rojo que 10 veces amarillo. Y en esto creo que hay que tomar ya la disposición, y la mala leche ya la mostraron el día de hoy. Y por lo tanto yo creo que lo mejor es simplemente tomar una decisión. Ahora, en esto quiero ser súper claro, el presidente electo tendrá que ver qué es lo que hace. Yo no estoy haciendo una especie de... No, lo que sí estoy haciendo es una... Si se apoya el Partido Republicano, ustedes saben que yo fui parte de la fundación del Partido Republicano. Una parte importante de la narrativa es que cuando llega Michelle Bachelet es un punto de inflexión para la decadencia de Chile. Pedirle a la base republicana que hoy día apoya a Michelle Bachelet para la ONU es injusto, porque es decirle tienes que echarte para atrás en todo lo que has propuesto desde la base narrativa de la formación del movimiento. Entonces creo que es una injusticia tremenda el zapato chino en que se quiere poner el presidente. Pero como veo deslealtad del otro lado, entonces yo por lo menos sería partidario de tomar una decisión lo antes posible, para bien o para mal, no tengo idea, y tendrá que ver el presidente, pero claramente esta cuestión no puede seguir así como está.
Estamos conversando con el senador e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rojo Edwards, senador por la región metropolitana. Senador, y ahí me gustaría hacer un doble clic, porque usted dio claramente a entender uno de los posibles efectos políticos nacionales, que sería que lo pueden ocupar las fuerzas de la futura oposición como una carta de chantaje. Estamos de acuerdo con esa dinámica. Pero también le hago otras preguntas. ¿Qué otros efectos ve usted? Porque para bien o para mal, y sin perjuicio de la situación concreta hoy día de las fuerzas de izquierdas, Michelle Bachelet de alguna manera sigue aglutinando, sigue siendo, si no es un líder natural ya por el paso del tiempo y el cambio de Chile, a lo menos un puente entre lo que era el llamado mundo de la izquierda concertacionista, hoy autodenominado socialismo democrático, y los sectores más radicales de la izquierda moderna. ¿También ve ahí usted un factor de que pueden aglutinarse más allá de que ella no sea candidata ni nada por el estilo?
Mire, yo no discuto que para la izquierda chilena Michelle Bachelet pueda ser una figura importante, pero creo que nadie tampoco discute que Michelle Bachelet fue muy violenta en contra de quienes no pensamos como ella. Yo te quiero recordar un evento. Cuando ella asumió como presidenta en su primer mandato, dentro de su discurso, una de las cosas que dijo, yo me acuerdo patente de esto, fue: cuando la izquierda se une, la derecha tiembla.
Correcto.
Esa es Michelle Bachelet. Es la que, cuando se encargó de los derechos humanos en la ONU, tuvimos que estar por años exigiéndole que vaya a Venezuela, porque ella defendía la revolución bolivariana de Maduro y de Chávez. Pues sí, la defendía. No fue capaz de decir nada por la gente que sufre en el extremo oriente de China, sino hasta el día que se iba. ¿Cuántas organizaciones de derechos humanos incluso le estaban pidiendo a ella la salida? Entonces, cuando eso se suma además a los problemas que tuvo con liberación de terroristas en el sur al final de su mandato, con el cierre de una gran cantidad de plantas generadoras de electricidad, que hizo que la electricidad hasta el día de hoy tenga un precio más alto, cuando le abrió las puertas a esta aerolínea que trajo a cientos de miles, ¿cuánto? 300.000 o 350.000 haitianos de manera ilegal a Chile. Entonces tenemos un problema. Yo entiendo que para la izquierda puede hacer eso, estar ok, y ok, bueno, allá ellos, cada uno piensa lo que quiere, pero que es una figura transversal, no lo es. Ahora, también usted podría decir, no tienen por qué ser transversal a las personas que son representantes de Chile en el exterior, está bien, eso yo lo puedo aceptar, pero la forma en que lo están haciendo, sabiendo que esto es un problema del próximo gobierno, es absolutamente inaceptable, y de ahí la molestia que nosotros tenemos con lo que hizo el presidente Boric el día de hoy. Y más encima, hoy día había algo harto más importante, pues, porque hoy día también está la conmemoración de los incendios de Viña, que esa sí que es una prioridad, pues, no estas cosas políticas que perfectamente podrían haber hecho otro día.
Exacto. María José.
Sí, senador, yo le quería preguntar, en el caso de ser designada, ya oficializada, Bachelet en el cargo, en este, hipotéticamente hablando, ¿cuál cree que sería su rol en la ONU? ¿Como qué tipo de banderas asumiría?
Pero si Michelle Bachelet representa el establishment más enquistado de la ONU. Uh-huh. Si uno quiere una ONU que tenga reformas, y me refiero a reformas que por lo menos se preocupe la ONU de ayudarnos en el mundo a que haya paz y que la ONU no sea completamente irrelevante. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho la ONU en el conflicto de Rusia-Ucrania? ¿Qué hizo la ONU en Israel-Gaza? ¿Qué hizo la ONU en Venezuela? ¿Cuántos años? Las personas que están en la ONU no hicieron nada con Venezuela, con la catástrofe humanitaria más grande que ha tenido toda Latinoamérica desde el inicio de nuestras repúblicas. Entonces, además, si uno tiene problemas con que se hacen mal las cosas en la ONU y quiere cambios radicales en la ONU, ella representa exactamente lo contrario. Se representa el statu quo total. Y yo quiero también saber cuál sería la relación de una secretaria general, Michelle Bachelet, con el presidente Trump y con todos los cambios que están existiendo. Yo creo que además no es la persona para el momento. Yo entiendo que en esto pueden haber criterios, María José. Algunas personas de izquierda podrán favorecerla. Yo creo que no es la persona para el momento. Y entiendo que el presidente electo pueda tomar una decisión de acuerdo a los criterios que buenamente vea. Pero esto es una candidatura muy difícil de sostener. ¿Cuál es la agenda que podría presentar la presidenta Bachelet? ¿De qué le conviene a Chile? ¿Por qué le convendría a la ONU si la ONU está en completa decadencia y requiere de cambios radicales? Especialmente las agencias de la ONU. Entonces, yo creo que esta cuestión ha sido nos tiene muy molesto, y lo hago ver y le agradezco esta entrevista porque francamente lo que hoy día hicieron fue una encerrona, fue un chantaje, un muy mal hecho.
Así es, senador Rojo Ewert, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora. Ya veremos en cómo termina esta designación de Bachelet en la ONU y cómo se destraba este zapato chino, pero muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos en contacto. Un gran abrazo.
Así es, nos vamos a la pausa. Muchas gracias al senador Rojo Edwards. No se despegue de la sintonía, ya regresamos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentemo.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargood Plus y AgroCooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la poscosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
¡Ya, po! ¡Compremos unas pizzas Montina!
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
¡Ay, sí! ¡Un gustito, porfa!
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso con nuestro último bloque por Radio Agricultura 92.1 en Santiago y todas nuestras señales. Y tenemos los resultados de la pregunta del día que hicimos en nuestra red social.
Uy, a ver.
A ver. La pregunta es: el presidente Boric lanzó la candidatura de Michelle Bachelet ante la ONU con apoyo de México y Brasil. ¿Cree que la exmandataria tiene reales opciones de ser electa? El 14,3% de los que respondieron dice que sí. Y el 85,7% dice que no, María José.
Uy, no, está muy auspicioso el panorama. O sea, ¿ha nacido muerta la
como dijo el presidente del Partido Republicano, dices tú, Arturo, claro. Esquilla, da la impresión. Y
bueno, vamos a ver qué opina la gente en los audios.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gabriela de Concepción. No, yo creo que la exmandataria no tiene ninguna opción de ser electa en la ONU. Espero que no lo sea. Y esta nominación o proclamación es un gustito político y personal de Boric, como todas las cosas que ya nos tiene acostumbrado este mequetrefe. Chao.
Hola, mira, yo creo que la candidatura de Bachelet nos iba desde dos puntos específicamente. Una, porque fortalece a la izquierda si es que sale ganadora, o sea, va a pitutar a todo el mundo en todas las sedes de la ONU alrededor del mundo. Y lo otro, que hace gastar plata que no tenemos en su candidatura, así que chao nomás.
Este sería entonces, de acuerdo a la opinión de la gente, una especie de gol de la izquierda en el caso de ser designada en la ONU.
Claro, y ojo que la pregunta, María José, es si tiene posibilidades de resultar elegida finalmente. Y parece que la gente, cuando responde la encuesta en X, tiene muy claro que no, y tengo la impresión que juega el factor de lo que decía el senador Rojo Edwards, la situación del presidente Trump, que ya tiene una candidata, y lo que eso implicaría. Y importante tener en consideración el costo que esto puede tener para Chile.
Exactamente. Bueno, y también puede incidir el hecho que es una cosa es lo que la gente crea que pueda pasar, la posibilidad, y también puede incidir el hecho de que la gente la quiera como secretaria general,
claro,
de la ONU.
Son dos cosas distintas.
Exacto. Pero igual puede incidir en la forma en que responden, claramente.
Absolutamente. O sea, no vamos a tener la certeza, pero claramente tenemos sí un indicio que no está valorado por quienes respondieron nuestra encuesta que sea la próxima secretaria general de la ONU.
¿Y qué tendría que pasar para que eso se concrete? ¿Dónde estaría la piedra de tope de Bachelet y qué lo facilitaría o impediría?
Yo creo que la piedra de tope es, hoy por hoy, la situación de crisis del sistema internacional, en particular de las Naciones Unidas, la propuesta de candidata que tiene el presidente Donald Trump y, en el fondo, el veto que puede ejercer. Y lo segundo es que, efectivamente, como bien comentaba el senador Rojo Edwards, que haya hecho el presidente el lanzamiento con Brasil y con México es, de alguna manera, una forma de plantear una relación de conflicto con la candidatura de Estados Unidos.
Claro, es una señal. Bueno, y en el caso de no ser elegida, como al parecer opina nuestro público, ¿cuál sería el futuro de Michelle Bachelet? ¿Cómo se reinventaría después de esto?
Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Yo tiendo a creer que Michelle Bachelet sigue siendo un personaje gravitante en el mundo de las izquierdas. Y la verdad es que no creo que vaya por una candidatura. La gente siempre piensa que va por candidatura. Pero yo creo que puede ser un gestor de puentes para unificar la oposición al futuro gobierno, en particular en algunos temas que son importantes. Pero eso, querida María José, lo vamos a tener que conversar en el próximo programa.
Así es, así que nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y se conectaron. Nos vemos en una próxima edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias. Sigan la sintonía, ya viene Los Tres Mosqueteros.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.